sus Biblias, sus corazones. Gloria a Dios. Te adoramos, Dios. ¿Cuántos lo tenemos? Vamos a leer solamente unos tres versículos, tres, los primeros tres, y luego vamos explicando ahí como lo hemos hecho sistemáticamente. ¿Listos? Nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Nabucodonosor, rey a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz o sea multiplicada, conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas, su reino, reino sempiterno y su señorío de generación en generación. Con estas ricas palabras que la palabra de Dios contiene en Daniel 4, escritas por un rey, vamos a orar a nuestro Dios apropiándonos de ese mensaje, de cómo Él escribe tan maravilloso a ese Dios Altísimo. Dice que ha hecho con Él grandes prodigios y maravillas. Soberano Dios, te damos gracias, Señor, por la obra que tú has hecho en cada uno de vosotros y seguirás haciendo, para que las gentes, aún los reyes, te conozcan que tú eres el Altísimo, que gobierna sobre todo, y que tú cambias los corazones, Señor, para que estén dispuestos, para que te amemos y entendamos tu palabra, Dios, y así nosotros seamos transformados en nuestro espíritu, en toda convicción, y te sirvamos a ti, al Dios Altísimo. Gracias te damos en el nombre, que es sobre todo nombre, de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar su lugar. Alabado Dios, los que estén de pie. Así que muy atentos a su palabra de Dios, vamos a tratar nuevamente de sacar este capítulo 4 y vamos a tratar de extraer todo lo práctico y lo que Dios nos esté tratando de decir y hacer los cambios que es necesario que hagamos. No vamos a enfatizar mucho en profecía, aunque es un libro profético, pero sí sabemos que mayormente tiene mucho que decirnos, especialmente al final de los libros. Así que fíjese bien en el tema, la bestia. Pudimos haber puesto el loco, es decir, hablando de un hombre, vemos en el principio cómo está la locura de Nabucodonosor. Así que, en pocas palabras, vamos a ver un ejemplo de la forma en que Dios resiste al orgullo o al orgulloso y da gracia a los humildes, como también dice Santiago 4:6. Amén. Dios mira de cerca al humilde, pero mira de lejos al altivo, al orgulloso. Alrededor de eso vamos a ministrar. Y quiero decirle que a menudo se ha dicho que Dios ama tanto a las personas como para dejarlas como son. Es decir, nacimos pecadores y hay veces crecimos, nos descarriamos y depravados, raza humana en depravación. Así que Dios nos ama tanto para no dejarnos así, todos chuecos, torcidos. Así que eso se debe aplicar también a los reyes. Y ojalá, y es mi oración, que este mensaje no solamente llegue a los miembros de las iglesias, a los padres de familia, a la gente de afuera, también a los que están en eminencia, a los gobernantes, a los alguaciles comisionados, a la embajada, a los gobernantes, a los presidentes, que llegue, porque vamos a hablar de uno de ellos, uno de los más grandes de todos los tiempos, al rey de Babilonia. Así que cuando el rey de Babilonia, él se seguía ensalzando para arriba y para arriba más a sí mismo, entonces Dios le advirtió. Y después Dios lo castigó. Acabamos de predicar sobre la disciplina el día jueves, esta semana que pasó, recibe la disciplina de Dios. Bueno, Dios disciplinó a este rey, pero al final le dio gracia para que él, porque él se humilló, reconoció. Van varias veces que Dios trata y hace esto con Nabucodonosor. Antes de que se me pase, quiero decirle que quiero ministrarle por medio de la palabra y del Espíritu Santo a su vida, para si usted ha resistido a Dios durante algún tiempo y si usted cree que el que usted tenga bendiciones y que le va bien y que viene su trabajo y mucho dinero y prosperidad, ¿Piensa usted que es porque Dios está con usted y usted es un consentido o consentida de Dios? Se equivoca. La prosperidad no es sinónimo exactamente de que Dios le bendiga y esté con usted y que usted esté bien con Dios. Tampoco la pobreza no es sinónimo de que Dios esté con usted, porque en ese caso Dios estaría con el África, con el India, con la India, especialmente el sur de África, con ellos porque son pobres. Dios llama más bien a los pobres de espíritu. Amén. Así que no es sinónimo el ser muy próspero. Ahí va la doctrina de la prosperidad, cuando fomentan que entre más tú tienes, más Dios está contigo, y aunque la persona ande descarriada por allá y por acá, no, vamos a comprobar todo eso. Así que hay un vicio, mire, del cual ningún hombre del mundo o mujer está libre, y casi cualquier persona, excepto los cristianos también, jamás se imaginan que son culpables ellos mismos, pero también el cristianismo. Mire, no hay falta que haga a un hombre más impopular, y ninguna falta de la cual estemos nosotros menos conscientes de ella a nosotros mismos. Y mientras tenemos nosotros mismos más, o sea, tenemos esa falta, más la detestamos en otros. Si nosotros somos vanidosos, orgullosos y eso, y vemos otro, eso en aquella gente nos choca, nos cae, porque nosotros mismos somos así, aún en el cristianismo. Así que vamos a ver que el pecado del orgullo está a la cabeza de la lista de varias porciones de la Escritura, como Proverbios capítulo 6 nos habla de una lista muy grande, y el orgullo está a la cabeza. ¿Por qué cree? 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Y ahí lo tiene el número, versículo 17: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente. Y continúa la lista, no vamos a seguirle, usted puede leerlo en su Biblia o en casa, pero hay 6 cosas que aborrece. Y el orgullo, ojos altivos es sinónimo, el orgullo busca el valor, el honor, la importancia, la reputación y el significado que se merece. Pero el orgullo es una maniobra motivada por el ego a esconderse uno de uno mismo. Ahora vemos que, de acuerdo a lo que dijo Jesús en el libro de Marcos, Marcos capítulo 7, el verso 21 especialmente, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios. Luego el verso 23, en adelante 23, ahí lo sigue explicando y hace una repetición: todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Para que se dé una idea cómo está el corazón, vamos a ir entrando. Esta es una leve introducción. Nabucodonosor fue orgulloso porque consideraba que él mismo era, o venía la fuente de sus logros, de él, porque quería que todo el mundo reconociera sus talentos. Así puede haber gente en el mundo y aún en las iglesias, y es posible tener talento y sin embargo ser humilde al mismo tiempo, como lo fue Jesús. Qué hermoso cuando vemos gente talentosa, humilde, y es tan sencillo o sencilla. Qué hermoso, eso se derrite uno, dice: yo quiero estar con esa gente, es la gente que Jesús tiene cerquitas. Pero el pecado del orgullo se muestra cuando se niega a reconocer que toda buena dádiva viene de Dios, de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay sombra de variación. Pero mire, el pecado del orgullo está fanfarronea, alardea y se promueve a sí mismo a tal grado que no queda ninguna otra dirección en la cual ir, excepto hacia abajo o retirado de Dios. Así que el pecado se considera a menudo en Proverbios mucho, no voy a dar lectura para evitar tiempo, y usted puede leerlo, Proverbios 8, 13, 16, 5, 21, 4, 29, 23, pero resumiendo todos esos capítulos, solamente leer uno, Proverbios 20, 16, 5, abominación es a los ojos de Dios, todo altivo de corazón. Resumiendo todo eso para avanzar, así que vamos a ver en esta lección para nosotros hoy que siempre hay un pago al orgullo que Dios da. Dios tolera y su gracia está extendida, pero si no se corrige, Dios va a dar castigo, va a pagar. Vamos a entrar entonces a la Escritura. Cuando era, me inicié en los caminos de Dios, yo le recuerdo leer un sticker, esos que se ponen en las ventanas, en los carros. Hoy casi no miro de eso. ¿Será que la gente se cohíbe de que sean cristianos o que el gobierno se asuste del gobierno? Y el versículo que yo leía era este, de Daniel 4, verso 2. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Las señales y los milagros que el alto Dios, lo leí en mi versión, ha hecho conmigo, conviene que yo las declare. Agárrese de esta declaración, porque esta declaración no la escribió Daniel, la escribió Nabucodonosor. Ahora vamos a ver la razón para el relato, y es precisamente lo que él escribió en estos primeros tres versículos, y luego continuamos. Mire, es algo bien inusual, a ver si no lo confundo, y mucho ojo, no se me duerma, por favor. No voy a ser extenso, pero voy a tratar de explicar muy bien. Algo muy inusual en la Escritura es esto, que no se ve mucho en la Biblia, porque es un testimonio personal del mismo rey Nabucodonosor. El rey lo escribió y Daniel lo incorporó en sus escritos proféticos, es decir, Daniel capítulo 4. Daniel lo integró, pero no es escritura de Daniel, por eso es algo inusual. El testimonio, mire, es algo universal, lo que dice este rey. Ha de cuenta un presidente de los que tenemos modernos, de las altas, de las potencias. Dice a todos los que moran en toda la tierra. Él escribe universalmente, está en sus escritos, en su testimonio del escritorio de Nabucodonosor, algo universal, algo personal. Si usted nota, él usa el pronombre personal yo, no dice de tú o you o ustedes, dice de yo. En toda la narración habla de él, lo que él, Dios le mostró, lo que él vio y su sueño, como vamos a hablar. Y dice entonces que él, Nabucodonosor, quería explicar la ausencia que él había tenido en siete tiempos. Pueden ser tiempos de medio año o de un año, eso no es lo importante. Siete tiempos, pues, vamos a decir que son siete años. Y él estuvo ausente del trono y de su reino, ausente porque Dios lo quitó, como vamos a explicar. Y él describe entonces su relato, un relato cronológico, porque aquí lo que estamos viendo en los primeros versículos es lo último del libro, pero vamos a dar una introducción, por eso vamos a hablar cronológicamente. Es lo que él relata una vez que ya pasó. No hemos explicado ni hemos entrado a partir del capítulo del versículo 4 en adelante, 5, no hemos explicado lo que él pasó, pero vamos a verlo y así entendemos lo primero que él dijo y por qué lo dijo. Vamos a ver entonces la razón para el relato, porque estamos hablando ya cronológicamente de los acontecimientos de este capítulo 4. Nabucodonosor, él había perdido su trono por siete años y ahora está testificando de su reino, de su púlpito. Se pone como un predicador aquí y dice que el reino de Dios es eterno y que nunca termina, sempiterno. Algo que se dio cuenta durante su humillación de siete años. Así que Dios va a ministrar, yo he orado por eso, he pedido a mi Señor Jesús que ministre de aquí para allá y agárrese bien de su asiento. No apague por favor su teléfono o la computadora, porque esto está saliendo al aire. Alabado Dios, y Dios le va a ministrar. Y yo le anticipo que si usted ha estado tiempo en el cristianismo, ha conocido a Dios y se ha alejado, se ha descarriado un poco y regresa, se toma unas vacacioncitas por ahí y regresa, es un cristiano o una cristiana que no se afirma y de tiempo en tiempo ahí se la lleva, en el mundo coqueteando, un tiempo en la iglesia, otro afuera, otro a no. Dios le va a hablar y Dios le va a disciplinar, pero Dios le va a dar una oportunidad. Hay esperanza. Yo ruego que Dios le dé una oportunidad para que al final usted se afirme, al igual que este rey. Por eso, ojalá un amigo o recomiende esto a un gobernante, no le hace que sea un gobernador, un presidente, el más famoso, o un líder religioso, llegue este mensaje, porque hombres a la talla de Nabucodonosor, muy pocos. Este fue de los más grandes en su tiempo, nadie le podía hacer frente. Dios le dio visión y le mostró los últimos tiempos en el capítulo 3, 2, y luego le dio un sueño en el 3, y él reconocía en esos capítulos 2 y 3 de Dios y se descarriaba, y esta es la tercera vez. Así que si usted le está pensando todavía para afirmarse en Dios, llegar a bautizarse todavía, le está pensando para eso, ¿seré cristiano? No, ¿me haré miembro de una iglesia? ¿Me mezclaré en un ministerio? Dios le va a hablar, le va a ministrar de que es tiempo ya. Estamos en tiempos finales, muy decisivos, como para andar jugando. Así que vamos a ver la recepción. Entonces dejamos temporalmente estos versículos 3, del 1 al 3, y vamos a entrar del 4 al 9, donde Dios nos dice acerca de la recepción, es decir, el sueño que recibió Nabucodonosor. Dice el 4: yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio, y vi un sueño que me espantó, y tendido en cama, las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaban. Usted puede seguir leyendo ahí o en su casa, pero a grandes rasgos voy a tratar de explicar estos versículos del 4 al 9, la recepción de ese sueño. Mire, de nuevo aquí Nabucodonosor tuvo un sueño perturbante, pero esta vez lo contó a sus consejeros, como lo había hecho con aquella estatua. Recuerde que soñó en el capítulo 2, que realmente representaba a él. Y tal como otras veces, ellos no pudieron interpretar. He aquí un mensaje para los adivinos y los agoreros, los astrólogos y todo su séquito y los demás. No pudieron, en cambio, incluso los sueños anteriores que él tuvo. Así que, ¿para qué los mandaba traer Nabucodonosor? Mandó traer al hombre llamado Belsasar, que es Daniel, otra vez. Incluso si hubiera sabido que lo que verdaderamente significaba, es muy posible que no se los hubiera dicho. Pero aquí vemos entonces, puesto que eran malas noticias, o sea, si los reyes, si los agoreros, o sea, los adivinos, hubieran sabido la interpretación del sueño, no le hubieran dicho, porque era un sueño muy malo para este rey. Y Daniel no, con las agallas que tenía, él sí le iba a decir la verdad. Así que el rey llamó a Daniel por la razón que se menciona tres veces en los versículos 8, 9 y 18, que Nabucodonosor reconoce en quien mora el espíritu de los dioses santos. Es decir, en la mente de Nabucodonosor sabía que Daniel tenía el espíritu de Dios, pues, pero él no lo entendía así, que moraba el espíritu de los dioses santos. Como decir, el poder del Altísimo está en ti, eres guiado por el espíritu de Dios, Dios el Altísimo te revela las cosas. Esta es la interpretación bíblica, teológicamente, que él quería decir. Ahora, vamos a ver entonces la repetición del sueño, así a grandes rasgos. Daniel 4, 10 al 15. Entonces, el verso 10, leyendo un poco, estando firme las visiones, estas fue las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama. Me parecía ver en medio de la tierra un árbol cuya altura era grande. Crecía este árbol y se hacía fuerte, y su copa llegaba hasta el cielo y se alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. Vamos a seguir así hasta el verso 15, pero vamos a resumir para avanzar. Mire, este sueño aquí consiste entonces en imágenes, palabras, un árbol y el destino de ese árbol. Vamos a explicar lo que significa el árbol, las imágenes, las palabras, el sueño, todo eso. Y vemos primeramente el árbol imponente. Vamos a ver, sígame en la pantalla, usted o busque su Biblia si está en casa y puede, tiene acceso en su teléfono, y le busque Daniel 4, porque vamos aquí en el verso 10 al 12. De acuerdo, mire, a estos versículos aquí, Nabucodonosor, el árbol tenía las siguientes características. Escuche bien, porque vamos a resumir en estos varios versículos, del 10 al 12. El árbol tenía una ubicación estratégica, es decir, en medio de toda la tierra. ¿Ve cómo Israel está en medio de toda la tierra? Te he puesto en medio de las naciones. Hablando de Israel, aquí no estamos hablando de Israel, estamos hablando de Babilonia. Ahora, ese árbol era fuerte. Son las características, escuche bien. Crecía este árbol y se hacía fuerte. Estamos comparando un árbol con un hombre. Fíjese bien. Llegaba hasta el cielo y su copa llegaba hasta los cielos. Y dice que lo veía todo el mundo. Verso 11 y 12. Todo el mundo. Es decir, se alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. Ve los satélites, los Sirius, cómo se están en el espacio y se miran. Ha alabado Dios hasta de la tierra. Ahora, abundantemente, mire, era productivo. Su follaje era hermoso y fruto abundante. Ahí los árboles, ahí se nutrían en su sombra. Igualmente las bestias, ahí de la tierra. Provía alimento para todos. Ahora, había el alimento para todos y daba refugio a animales, como dije. Debajo de él se ponían a la sombra las bestias del campo. Ahora, ese árbol sustentaba a las aves y en sus ramas hacían moradas las aves del cielo. Ahora, la Biblia, déjele explico un poco, la Biblia seguido habla aquí de un árbol como un sinónimo o simbolismos. No era exactamente un árbol, porque ahorita vamos a hacer cambios aquí conforme a la profecía y los símbolos. Es decir, lo que nosotros participamos aún del cuerpo del Señor y la sangre es el pan y el jugo, son símbolos. Ahora, aquí un símbolo es, por ejemplo, hablando de un árbol como si fuera un árbol, por ejemplo, Jesús en Marcos, no dejes citas, 13, 28, habla de la higuera, mirar la higuera, como da frutos. Aún Jesús mismo se hace pasar como un árbol en el Antiguo Testamento, como vamos a ver dentro de unos momentos, en Isaías. Pero vamos a ver el mensaje del cielo. Entonces, Dios, Nabucodonosor soñó eso, está narrando aquí, está su sueño. Y entonces viene el mensaje del cielo en el versículo 13 al 15 de Daniel 4. No nos vamos a salir de ese capítulo, en donde estamos. Y vemos que un ángel, verso 15, desde el 13, dice: vi las visiones de mi cabeza mientras estaba en la cama, que he aquí un vigilante y santo descendía del cielo y clamaba fuertemente y decía así: derribar el árbol y cortar sus ramas, quitarle el follaje y dispersar su fruto. Váyanse las bestias que están debajo de él y las aves de las ramas. Vemos aquí entonces el mensaje que Dios le envía, un mensajero, un ángel poderoso aquí. Y dice que respecto al ángel que va a ser cortado, dice que solamente va a dejar la cepa, es decir, el tronco, lo que llamamos. ¿Cuántos iban a la leña? Nadie aquí, no, puro moderno, puro microwave, ¿verdad? Y cortaban leña. Bueno, en la tierra, y lo iba a sacar iba a dejar ese tronco con ataduras de hierro, de bronce, y después del tronco se le da rasgos humanos, vivirá como animal en el campo por 7 tiempos, 7 años. Es decir, ese tronco iba a ser cortado, dejado ahí en tierra con todas sus raíces. Usted sabe que de un tronco salen retoños, porque ahí están las raíces, y se deja con un propósito, todavía chance de vida. Pero entonces se dejó ahí. Ahora no está hablando de un árbol, ahora está hablando de una persona o animal. Como vimos las visiones, por eso pusimos ese tema. Se iba a poner uno, el hombre lobo, pero vamos a explicar ahorita todo eso. Pero vamos a ver la bestia. Ahora es un animal. Ahora, cuando se corta un árbol, se deja el tronco, como dije, y se provee posibilidades para restaurar a la vida. Ahora sí, Isaías, hablando de un árbol, ve los simbolismos. Capítulo 11, verso 1, habla del mismo Señor Jesús. Dice: y saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Está hablando de Jesús hace más de 2700 y fracción años. Así que un árbol derribado era un símbolo de castigo. Pero el tronco, protegido como la atadura, con ataduras de hierro y de bronce, sugiere un futuro para el árbol. Es lo que dice el verso 26, ahí mismo de nuestro capítulo, brincando un poquito y luego retrocedemos. Alabado Dios, verso 26. Y en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa, es decir, el tronco de las raíces del árbol, del mismo árbol, significa que tu reino te quedará firme luego que reconozcas que el cielo gobierna sobre todo. Amén. Vamos a continuar entonces. Vamos entonces a ver la revelación que Dios da a este rey a través de su siervo. Verso 19 al 27. Leemos 19. Entonces Daniel, cuyo nombre era Belsasar, quedó atónito. Casi una hora y sus pensamientos lo turbaron. El rey habló y dijo: Belsasar, no te turben ni el sueño ni la interpretación. Belsasar respondió y dijo: Señor mío, el sueño sea para tus enemigos y su interpretación para los que mal te quieren. Quería suavizar el mensaje, es decir, él amaba tanto a este rey, recuerda que él era su ministro, Daniel, de él. No quería mal para él, dijo que el mal sea para tus enemigos y no para ti. Ahora, el árbol para los que mal te quieren, pero dice el 20, el árbol que viste, que crecía y se hacía fuerte y cuya copa llegaba hasta el cielo y que se veía desde todos los fines de la tierra, cuyo follaje, bueno, lo está explicando, le dice 22, tú mismo eres, oh rey, que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tan tu grandeza y has llegado hasta el cielo y tu dominio hasta los confines de la tierra. Vamos a ver la interpretación, hermanos, de ese sueño. Mire, tan pronto como Daniel entendió la interpretación del sueño, quedó por un momento aturdido. Ahora, ¿por qué? No era porque él no entendiera la interpretación, no supiera. Es a causa de la revelación que tenía que darle ese fuerte mensaje de juicio a su amigo el rey, descarriado, otra vez, pagano. Ahora, vemos entonces que, por eso los astrólogos, los adivinos, aunque hubieran sabido, no le habían dado la interpretación, porque al decir algo así los había mandado matar. Usted sabe pararse frente a un gobernante y decirle: así dice el Señor, hay juicios, te arrepiéntete, haz esto y aquello, como lo vamos a ver, lo que Dios le advirtió a este rey por Daniel, lo vamos a ver dentro de unos momentos. Antes se le quitaba la vida, no se va a creer sobre eso. Es decir, un Juan el Bautista llegar y amonestar a Herodes: no te es lícito tener esa mujer, y le mandaron cortar la cabeza. ¿Ve? Así que vemos que no pudo hablar por el terror que los pensamientos le surgían en su alma. El asombro se apoderó de él, porque él deseaba el rey, deseaba el bien del rey. El mal sea para tus enemigos, le dijo. Pero sin embargo, ahora debe anunciar el castigo que Dios le iba a propinar a este rey. Escuche bien, si no se arrepentía, porque le dio tiempo. Eso es lo que me gusta de mi Dios. Eso. Ahora, vemos que a Daniel se le partió el corazón, mire, porque tenía que decirle al rey todo eso. Y eso es un modelo para todos nosotros, que tenemos que predicar una palabra del castigo y de los juicios de Dios y no callar, ser voceros, ser luminares en este mundo. Y le explica al rey que él era el rey, que él era el árbol del sueño y que le sería quitado de su trono y sufriría locura por 7 años hasta que entonces él abrazara la verdad de Dios. Y no ningún rey terrenal no es ningún rey terrenal quien realmente gobierna en la tierra o asuntos de los hombres, pero hay misericordia mezclada con el juicio. Ahora, voy a hacer una pausa aquí, mire. Dios prometió que alargaría la vida de ese rey y el reino de Nabucodonosor durante 7 años y de su locura. Hay gente que ha terminado loco en el manicomio, ya demente. Y no solamente, no estoy diciendo que Dios haga eso con toda la gente, porque ves que es cuestión de Satanás y donde se meten, desobediencia. En este caso sí fue Dios. Pero mire, lo que me gusta y a lo que voy es esto. Mire, ahí Dios le dio oportunidad, por ejemplo, a los hijos, les dicen: honren a sus padres para que sus días se alarguen sobre la faz de la tierra. Algo así le estaba diciendo a este rey. Ahora, una advertencia procede al castigo. Dios siempre advierte antes de castigar, como los padres: hijo, haz esto si no puedes reprobar, hijo, haz esto si no te voy a dar vara. Dios, desde el capítulo 4 hasta allá cerca del 19 en Apocalipsis, advierte a los hombres. Y si usted se fija en ese lapso, cuando caen los juicios y la ira de Dios, Dios da un espacio para que la gente se arrepienta. Pero vemos que mucha gente no se arrepiente y dicen que los juicios de Dios descienden, se endurece tanto su corazón como piedra, como lo vamos a ver ahorita en este rey, que Dios derrama sus juicios. Así que no basta que usted sea próspero y ande descarriado y que tenga dinero y bendiciones y esto para mí y yo, no es sinónimo de que Dios esté con usted. Si su corazón está descarriado de su vida y todo eso, usted, y hay gente que se hace tan empedernido que están cayendo los juicios de Dios y dice en el capítulo 9 de Apocalipsis: escondernos, se esconden en las cuevas los ricos, los poderosos, y dicen: Señor, o dicen, corren, dice, se esconden de la ira, del rostro de aquel y de la ira del Cordero, porque los juicios están cayendo. Ellos vemos que no se arrepintieron de sus obras, de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios. Que ven y no oyen, que ven, que tienen ojos y no ven, oídos y no oyen. Estaba volteando las cosas. No se arrepintieron de sus obras, de sus homicidios, de sus hurtos, de sus adulterios, lo que dice Proverbios 6. Amén. Así que vemos entonces que había una condición. Dios le daba 12 meses para que se arrepintiera y corrigiera los asuntos. Mire, me voy a atrasar poquito. Vea la interpretación que Dios le estaba dando un año antes para que este rey se arrepintiera e hiciera cambios. Y él no se arrepintió, endureció su corazón. Ahora, Dios le estaba dando un remedio. ¿Cuál era? Puede verlo usted en los versos 19 hasta el 27. El 27, por ejemplo, el verso 27, vamos a leerlo, dice: por tanto, oh rey, acepta mi consejo. He aquí, mire, lo que Dios le da: tus pecados redime con justicia y tus iniquidades haciendo misericordia con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Un año antes tuvo el sueño y luego la interpretación. Dios le dio oportunidad para que se arrepintiera, le puso condiciones y le dio el remedio. Este rey era injusto, no ayudaba al pobre, no practicaba, no pedía perdón de sus pecados, no redimía su alma. Entonces vemos lo siguiente: la realización del sueño que se iba a llevar a cabo en el verso 28 en adelante. Vamos lectura en la palabra del Señor. Dice, verso 28: todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor al cabo de 12 meses, ve, 12 meses después. Paseando él en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo, él se dijo a sí mismo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Escuche bien, nunca ande hablando así. Hoy la familia que tengo, la casa, el carro que tengo, mis títulos, mis valores, mis talentos, mi iglesia. Eso es jactancia. No ande hablando así. Oh, yo soy más que ese, pobre de aquel. Ahorita vamos a ver algunos versículos que nos respaldan todo eso. Aún, verso 31, aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor. Aquí viene el juicio. El reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias. ¿Cómo pusimos el título? La bestia. Con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien Él quiere. En aquella misma hora, hermanos, amigos, se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor y fue echado de entre los hombres y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como las de las aves. ¡Ay, qué juicio, hermano! Esto no se lo desea a nadie. ¡Wow! El sueño, el mensaje, la interpretación. Pasaron 12 meses y no se arrepintió. Vamos a ver entonces cómo se llevó a cabo la realización de este sueño. Miren, se torna el relato un año más tarde y el orgullo del rey siguió y luego su castigo. Ahora vamos a ver, mire, el relato del rey aquí continúa un año más tarde. El rey contempla su ciudad y ¿qué dice? Como leímos en la escritura: ¿qué ciudad tan grande yo construí? Mire, en Babilonia. Mire, alabado Dios. Él dice que caminaba sobre las terrazas de su palacio y miró todo, así como David, ¿se acuerda? Cuando se paseaba y miró a aquella mujer, Betsabé. Pero aquí, mire, Babilonia era probablemente la ciudad más famosa del mundo en aquel en el mundo antiguo, sus gigantescas muros tenían como 130 metros de altura. Escuche bien, pocas ciudades y murallas, es más, los hombres yo no conozco que hagan una muralla, ni la muralla china, estaría larga, pero tan alta y ancha como esta no. 130 metros de altura y 30 metros de espesor de ancho. Caminaban 5 o 6 carros por arriba. Se imagina caminar a aquella altura y el que se cayera para abajo era historia. Ahorita parece que los chinos han construido un puente, no tan largo así, de la magnitud, de no sé cuántos pies o metros que se tiene que manejar a esa altura. Pero no era tan ancho como este, ni tenía los muros, porque Babilonia estaba construida como 30 metros cuadrados alrededor, toda bardeada. Y hablando un poquito más de ello, mire, la ciudad misma era un cuadro perfecto, como de 25 kilómetros por lado, y esta ciudad era tan poderosa en antigüedad que se jactaba de tener calles amplias, incontables edificios públicos y una población de 1.200.000 habitantes dentro. Para que se dé una idea, Babilonia estaba más o menos ubicada geográficamente donde está Irak hoy en día. Además, mire, el río Éufrates fue desviado de su cauce ahí para que corriera a través de los huertos. Había palmeras sembradas ahí, campos de cultivos. Se veían por todas partes proveyendo suficiente alimento para toda la ciudad. Había abundancia ahí. Ahora, por todas partes había gigantescos santuarios para las deidades de ellos, de Babilonia, de su rey, todos los adivinos y todos ellos. Y el pináculo de su belleza, sin embargo, eran los jardines colgantes, que era una de las siete maravillas del mundo antiguo, que parece que Nabucodonosor hizo para una de sus esposas, de tantas, que mandó traer de una parte para allá muy verde, y le dijo: ¿sabes qué, cariño? Pues edifíqueme jardines, aquí está muy seco. Y él dijo: eso es, yo me encargo de eso. Y mandó poner los jardines colgantes, conocidos como las maravillas del mundo antiguo. Así que vemos el verso 30, dice, verso 30, donde vamos, muy bien, habló el rey y dijo: ¿no era esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real, con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Cuando él se paseaba y él lo que vio, y dice que en ese mismo instante, yo no sé cómo le hizo el Señor, yo creo que él mismo lo trasladó por el ángel y lo llevó fuera hasta de la civilización y le puso corazón de animal, de bestia. Ahorita vamos a explicar eso. Ahora vamos a ver entonces todo eso. Mientras Nabucodonosor se paseaba por la terraza, pensó esto y su corazón pronunció estas palabras: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué con el poderío que yo tengo? Y vemos que Daniel entonces, si usted nota los pronombres otra vez, yo, en estas frases, yo, mí, es mi gloria, mi orgullo, mi arrogancia, mi propia glorificación. Así que este rey, al igual que Lucifer, una pausa aquí, vamos a leer, porque es una lectura muy importante, Isaías 14, 12 en adelante, hasta el 14, para que se dé una idea de dónde estaba tomando estas palabras y dónde venían. Satanás, vamos a hablar de Lucifer, no se me asuste. ¿Y cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas las gentes. Tú que decías en tu corazón, ahí está, mira, el corazón, igual que el de Nabu. Subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios, ensalzaré mi solío, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del aquilón. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Me gusta el verso 15. Mas tú derribado eres en el sepulcro a los lados de la hueste, es decir, de los abismos. Así fue derribado Satanás. Ahora, Nabucodonosor estaba a punto, hermanos, de aprender de primera mano aquí que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Él apenas estaba pronunciando estas palabras e inmediatamente, hermanos, su castigo. Lea conmigo el verso 33. Alabado Dios. Verso 33. Y de entre los hombres te arrojarán y con las bestias del campo será tu habitación. y como a los bueyes te apacentarán, y siete tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio, el reino de los hombres, y lo da a quien Él quiere. Ese es mi consuelo y mi confianza, mi esperanza en esos tiempos que nos ha tocado vivir, de que Dios tiene el control. Las gentes dicen, y su tecnología, y hacen decretos, y afirman, y hacen sus reuniones. Pero Dios tiene la última palabra. Dios pone reyes y quita reyes. Ahora, vamos a ver el castigo entonces. Mire, mientras estas palabras de arrogancia estaban brotando todavía de los labios de este rey altivo acerca del cielo, entonces, de inmediato Nabucodonosor quedó loco. Su enfermedad mental, mire, fue una enfermedad llamada licantropía. Con el diccionario voy a la lectura y cito esta palabra, licantropía, de la palabra griega licos, que significa lobo, el hombre lobo. ¿Cuántos han escuchado esas historias medievales en la Edad Media, para que los hombres se convirtieran en lobos cuando la luna llena? Vamos aquí a ver un hombre lobo, de verdad. Y dice entonces que significa como la palabra antropos, hombre, loco, hombre lobo. Aquí, por los siglos anteriores, la licantropía era la creencia popular de que los humanos se convertían en hombres lobos. Pero la licantropía clínica es un diagnóstico psíquico, hermanos, de una persona que piensa que se ha vuelto un animal, aunque no necesariamente sea un animal, un lobo. Escuche muy bien, porque no va a decir, no, y el hermano Juan dijo que Nabucodonosor se convirtió en lobo. No, se convirtió como un animal, actuó como un animal, y Dios tiene el poder para cambiar el raciocinio, es decir, la mente y sus ademanes, y que actúe como un buey, como una vaca o como un lobo. Eso es muy diferente a decir que se convirtió en. No, no estamos diciendo eso. Porque él, pasaron siete tiempos, le llovía la lluvia, estaba lejos ahí en el monte, le salieron plumas como las aves y garras como las águilas, y comía hierba como la vaca. Amén. Es bien clara la escritura. No hay ninguna indicación aquí, Daniel, todo este capítulo, que se haya convertido en cierto tipo de animal, no. Solo que se volvió como animal salvaje en su aspecto y en sus acciones. Y ahí ves, la gente dice, pero ¿cómo usted cree que actúe así? Sí, hay gente que no actúa como gente humana, sino como animales, como bestias, con salvajismo. Los humanos matando a los humanos como bestias y aullando como animales y haciéndose torpes por las hierbas, por la droga, la marihuana y otras drogas más feas que ni conozco. Así que, en cualquiera de las causas, yo considero aquí, para resumir, que fue un castigo aquí, mire, de Dios, como el resultado de que él no se humilló. Un rey orgulloso por siete años lo tuvo así, y el que había tentado antes y había prohibido, él quería que Daniel y sus amigos ante su mesa comieran carne de puerco y tomaban vino con alcohol, y no sé si había cerveza, pero todo eso que comía el rey, y los jóvenes Sadrac, Mesac y Abednego no querían contaminarse. Y ellos dijeron, especialmente Daniel dijo, ¿sabes qué, rey? O al encargado, le dijo al eunuco encargado, dame a mí agua y vegetales, legumbres. Y él accedió. Bueno, ahora vemos a este rey comiendo vegetables en forma como un buey. ¿Ve cómo se voltean las cosas? Bueno, ahí le dejamos. Vamos a continuar para concluir esto, hermanos. Vamos a ver entonces los versos 34 a 37 con la restauración del rey. Así que hay esperanza. Amigos que me están escuchando, personas, cristianos descarriados, líderes, eclesiásticos, políticos, gobernantes, alabado Dios, del mundo entero, hacemos un llamado. Gloria a Dios. Verso 34 dice: mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Esto se parece muy bien a la introducción del capítulo 4, verso 1 al 3, que leímos lo que Nabucodonosor estaba escribiendo en su testamento y en su legado de su propia mano y su pluma. Y luego Daniel lo recopiló: las señales que el alto Dios ha hecho conmigo, conviene que yo las publique o las declare. Amén. Así que vemos la restauración del rey, mire, concuerda así estos con los primeros versículos. Cuando el rey hubo entonces cumplido la sentencia por 7 años, su locura, alzó sus ojos al cielo y la razón le fue devuelta. Nuevamente hago un llamado a aquellas personas que han endurecido su cerviz, que han endurecido su corazón, porque la Biblia habla también de un corazón de piedra. Hay gente, el versículo 11 de Ezequiel y 26 habla que mucha gente, no deje esas citas, apúntelas, búscalas en su casa. Dice que el pueblo fue tan duro y que se tenían que arrepentir para que Dios les quitara ese corazón de piedra y les pusiera el de carne. Está hablando simbólicamente, pero en la dureza se puede aplicar. Cuando el rey reconoció, volteó hacia el cielo. Recuerde que las naciones han echado los mandamientos de Dios a sus espaldas, han endurecido su cerviz y han abandonado sus caminos y la ley de Dios. El rey volteó hacia arriba, reconoció. Entonces no pudo esperar para alabar a Dios, como dimos lectura, verso 34 en adelante, como al Señor, Rey de Reyes y absoluto monarca del universo. Las grandes cosas que el Dios Altísimo ha hecho conmigo, de nuevo, vemos la misericordia y la gracia de Dios extendida, hermanos. Mire, ¿qué hace a grandes pasos Dios con él? Primero, hermanos, restaura la razón del rey. Volvió él otra vez, como hombre, como humano. Recuerde que le hablé del raciocinio, de humano a animal. Restaura al rey a su trono, porque él estuvo lejos en el campo, 7 años o 7 tiempos. 3, restaura a sus oficiales y gobernadores. Otra vez, protege su reino de los usurpadores durante su ausencia de 7 años. Recuerde, 7 años ausente el rey y Dios no permitió que nadie le usurpara. Aumenta su majestad y honra del rey. Otra vez, al igual que Job, le restaura todas las cosas y es más glorioso él, pero humilde, dándole gloria a Dios. Por muchos años, mire, Dios le había advertido a este rey lo que le había concedido, los privilegios y la presencia personal de él, su testimonio que él tuvo después. Y yo creo, hermanos, por la Biblia, que Nabucodonosor siguió así adorando a Dios y dándole la gloria a él por décadas. Y llegó el momento, sin embargo, cuando la paciencia de Dios se puede agotar. Si uno no regresa a sus caminos, persiste, como dije en el libro de Revelación, Apocalipsis, y persiste y persiste, entonces la ira de Dios caerá sobre ellos. Pero vemos aquí en este rey que él pudo humillarse. Él dejó la soberbia, reconoció que el Dios Altísimo tiene el control y la soberanía de Dios sobre los asuntos de los hombres. Es una de las grandes lecciones aquí que se derivan mayormente en este capítulo 4 de Daniel. Mire, le voy a dar lectura rápidamente resumiendo varios versículos donde Nabucodonosor reconoce aquí 5 veces en este capítulo. Declara el mensaje que él va a publicar y en lo que él ha creído. Verso 17, voy a resumir. El Altísimo gobierna el reino de los hombres y a quien él quiere da y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Una pausa. Dios no levanta al más dotado, al que tiene más títulos, al más poderoso, no. Dice que al más bajo de los hombres. Una aclaración. Verso 25, el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y lo da a quien él quiere. Verso 26, tu reino te quedará firme luego que reconozcas que el cielo gobierna. Verso 32, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien él quiere. Verso 34, y luego cerramos. Y bendije, es lo que dice Nabucodonosor, de su mano, de su boca. Y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive por siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Ahora, amados amigos y audiencia, hasta aquí Nabucodonosor. Vamos a decirle a Dios bye bye. Vamos a despedirnos de Nabucodonosor porque ya no se nombra más en la Biblia. Fin. Vamos a dar una conclusión. Ya no. Ya sigue su descendencia y todo, ya no. Creemos, yo por la palabra, creo que este rey murió hasta salvo. Él así termina. Ya. Vamos a despedirnos de él entonces. El más prominente rey pagano de la Biblia, mire, hace esta declaración resumida. Aquí vamos a dejar entonces. ¿Cómo se despide él? Lo último relativo a él es la confesión pública y humilde que él hace y el noble testimonio que él dice al Dios Altísimo, al Dios verdadero. Con la restauración de su razón y reino vino a la regeneración de su alma. No hay nada, miren, en este libro más sublime que el testimonio de Nabucodonosor. Las señales que el alto Dios ha hecho conmigo, conviene que yo las declare. Daniel 4, verso 2. Así que para él, la luz vino al atardecer y convirtió su trono en un púlpito y sus documentos estatales en sermones. Esto es bien importante. Voy a cerrar. Jesús dijo que el que perseverare hasta el último, ese sería salvo. No permita por Dios que su corazón siga endurecido y no eche la ley de él a sus espaldas ni endurezca su cerviz. Dios ha permitido que traigamos esta palabra para arrepentimiento y para que el descarriado vuelva, sea quien sea, ministros, pastores, gobernantes. Alabado Dios. Voy a aplicar Daniel entonces para hoy, hacer una aplicación. Mire, ninguna enfermedad se propaga tan rápido como la enfermedad del yo, el mí, el yo, o el Abba, yo era, yo cantaba, yo navegaba. No. Aquí vemos, mire, un contraste entre Nabucodonosor, obsesionado por su propio yo, y este hombre tan humilde, Daniel, tan más preocupado por el rey que por él mismo. El rey decía, yo, mí, mire mi gloria, mire lo que yo construí, mire en Babilonia. En cambio, Daniel recibía los sueños y las interpretaba, rey, estos mal sea para tus enemigos, preferiría yo, pero rey, tú eres el árbol. Tienes que hacer esto, volverte a Dios, hacer misericordia con el afligido, con el huérfano. Y no quiso, y tuvo que venir todo esto. Ahora, mire, vemos al final que este fue humillado y trajeron sus juicios, gracias a Dios que se arrepintió, pero Daniel, tan humilde, continúa hasta allá anciano. Ahora, vamos a ver entonces lo que vamos a ver, cuáles son las lecciones aquí que aprendemos. Tres, rapidito, dos, tres minutos y cerramos. Vamos a ver, nosotros vamos a aplicar a Daniel para hoy. Número uno, tenemos que ser humildes de corazón. Jesús dijo, los de corazón limpio, Mateo 5, 8, ellos verán a Dios. Reconocer que Cristo es el Salvador de todos nuestros afectos, entronar a Cristo en nuestra vida, en nuestro corazón, que Él esté en todo lo que nosotros hacemos, que no tengamos ningún rinconcito nosotros guardado para nosotros, sino para Dios. Somos de Él, le pertenecemos a Él. La humildad no es pensar menos de usted, es pensar menos en usted, pensar más en Dios. Podemos pensar algo de nosotros, pero no todo en nosotros, no nada de eso. Romanos 12, 3 dice el apóstol Pablo, alabado Dios, digo pues por la gracia que me es dada a cada uno de vosotros que está entre vosotros, que tengáis más alto concepto que no tengáis, más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, con templanza, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Vemos eso, lo primero que Dios quiere. Tenemos que ser realistas. Sin embargo, todos tenemos fortalezas y tenemos debilidades. No podemos decir yo mío acá. Tenemos que saber hasta dónde o dónde correr en la tentación y cosas. Número dos, tenemos que ser humildes en la obra que nosotros hacemos, sea cual sea, puestos de gobierno, trabajos seculares o en la iglesia. ¿Por qué? Haga un hábito, mire, de servir, ser servicial a los demás y no a usted mismo. La mejor manera de desarrollar la humildad es poniendo a los demás primero y usted al último. Sí, por ejemplo, si usted está haciendo lo que sea, necesita satisfacer primero las necesidades de los demás y las suyas propias aparte, silenciosamente. Haga lo suyo y cállese la boca. oiga a los demás primero. Filipenses 2:3, algo muy parecido lo dice el mismo apóstol: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien en humildad y estimados inferiores los unos a los otros, no mirando cada uno a lo suyo propio. Escuche bien y señale, porque me estoy señalando. No mírese, no lo mire usted a usted, a lo suyo propio, sino cada cual, ahora Señor, a ustedes, cada cual también lo de los otros. Yo mirar a ustedes, ustedes son mejores que yo. Ustedes, Dios los puede levantar mucho más arriba que yo. Pueden pasar sobre mí. Es decir, yo me puedo prestar a enseñarles y ustedes tomar esas enseñanzas y brincar a un nivel más alto. Son mayores que yo. Alabado Dios. Cada uno tenemos que tener, pensar así, para que se nos quite todo ego. Nada hagáis por contienda. Número 3, también tenemos que ser humildes en las palabras. ¿Por qué? Mire, en las conversaciones tenemos que darle la palabra a nosotros, a las demás personas que oímos antes que a nosotros. Por ejemplo, cuando usted no hable mucho de su vida, de sus viajes, de su carrera o su enfermedad, no se haga la víctima. Ay, pobre de mí, es que estoy tan enfermo, es que estoy tan pobre, es que míreme a mí. No, no, cállese la boca, alabado Dios, eso no es humildad. No, escuche más bien, no hable de su trabajo, de su familia, no. Interésese por las otras personas. Una de las cosas que Dios me ha mostrado a mí es oír la gente, a ir y hablar con la gente, aconsejar a la gente, pero platicar y escuchar a la gente, para así al escucharlas, entonces poder darle una solución con la Biblia, orar al Señor: Señor, ayúdame para darle a mi hermano, a mi amigo, alabado Dios, escucharles, y así la gente se abre y Dios ministra así. Pero ¿cómo sería entonces lo contrario? Si uno habla y habla y habla. Entonces tenemos que aprender a escuchar y comprometernos a orar por lo que la gente nos cuenta, por las necesidades que ellos tienen. Por eso pusimos un día de oración. Hago un llamado a la iglesia y a la iglesia universal, a la oración, lo más importante, que se ha descuidado. La gente brilla por la oración. Yo no sé si solamente un grupo en cada iglesia tenga necesidad de orar a Dios. Entonces, si usted es cristiano y alguien le pide oración por su necesidad, como nos lo hacía un amigo que tengo en el estado vecino del norte de Michigan y colindando, o más bien es Carolina, Dakota, es Dakota, colindando con Canadá, decía una necesidad y enseguida le digo a mi esposa: vamos a orar por él. Pero si usted es cristiano y no ora, ¿cómo va a decir voy a orar por ti, voy a pedir a Dios? Si usted mismo no ora ni por usted mismo, entonces es algo controversial. Señalo esto tan importante porque dijimos: número 1, sea humilde de corazón. Número 2, Daniel para hoy aplicando: sea humilde en su obra. Número 3, sea humilde en su palabra. Así que vamos a cerrar entonces. Tenemos que aprender todo esto, ponerlo por obra, oír a los demás. Y luego termino diciéndole: si Nabucodonosor hubiera sido humilde desde el principio, humilde en su corazón, humilde en su obra y en sus palabras, no hubiera contraído la enfermedad del yo, no se hubiera convertido en bestia, en loco, en animal. Entonces, vemos entonces que le costó recuperarse 7 años, 7 tiempos. Yo no sé cuánto le logre a usted recuperarse, acercarse a una iglesia, obedecer a Dios, pero está a punto, está en el camino. Oiga esta palabra, tómese de ella, alabado Dios, y humíllese delante del Señor. Seamos como Daniel, porque cualquier otra cosa, mire, es locura, como la locura de Nabucodonosor. Así que dejamos aquí, terminamos, oramos por nuestros amigos, alabado Dios, y pedimos al Dios Altísimo, tenga misericordia de nosotros y de ellos. Amén.